Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en un podcast más aquí en www.tocandoelbalón.com. Es nuestro podcast número 87. Es un podcast muy especial porque es un podcast previo al encuentro ante el equipo de las Águilas del América. Partido que para muchos son solo 3 puntos los que se disputan, pero para otros es un encuentro de vida o muerte. ¿Por qué razón lo decimos así? Bueno, simple y llanamente porque Monarcas Morelia no ha logrado conseguir una cantidad de puntos importantes. Porque Monarcas Morelia no ha logrado salir del último lugar de la tabla porcentual. Porque Monarcas Morelia está urgido de resultados. Porque Monarcas Morelia normalmente, históricamente, vaya, no pierde o no le gusta a su afición que pierda ante el equipo de las Águilas del América. Hablaremos de eso y desde luego también hablaremos del partido que disputó dentro de la Copa MX. Venció 1-0 al conjunto de los Cañeros del Zacatepec, ahora sí que con el rosario en la mano. Pero se consigue la victoria. Una victoria que permite soñar en avanzar también en esta eliminatoria o en este torneo. Así que no me extiendo más, saludo a mis compañeros. Primeramente saludo con mucho gusto a un chavo que es muy apasionado de esto que es el comentario futbolero. Es psicólogo de profesión, su nombre, David, el Robin Vivanco.
¿Cómo están, amigos de TocandoElBalón.com? Un gusto en saludarles. Amigos también de las redes sociales, gracias por seguir con nosotros. Sí, en este podcast que es interesante, ¿no? Mencionar un poco de lo que es también el partido este de Copa, que yo creo que todos siguen dormidos, ¿no? Después de este partido aburrido, en serio, que hubo contra el equipo de Zacatepec, los mentados Cañeros. Pero bueno, vamos a hablar de eso y sobre todo de este partido que va a estar bravísimo para una persona que está en el banquillo, ¿no? Sobre todo, que es el señor Pablo Marinho, como ustedes lo conocen aquí también como el Gru.
Así es. ¿Y por qué es bravísimo? Simple y llanamente porque fuentes muy cercanas, fuentes muy fidedignas, aquí a un servidor, han mencionado que Monarcas Morelia ya tiene un plan B, señores. Vamos a hablar también acerca de esto. Un plan B para el equipo de la fuerza. También saludo con muchísimo gusto, nada menos y nada más que a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él es Antonio Herrera.
Así es, hermoso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en el que esté reproduciendo este podcast a través de la página o redes sociales. Me deja un poco que decir. Lo de Copa, pues yo creo que es lo de menos, aunque sí, destacamos, lo mencionábamos el domingo en Vox FM, en Tocando el Balón, en Vox 103.3 FM. Pues hay que darle movimiento, hay que darle juego a los elementos que van llegando, a los refuerzos, a los que no han tenido mucha actividad. Y bueno, parece que Pablo Marini le da énfasis a esto. Ya vimos a un Antipollo, a un Carlos Gerardo Rodríguez, a un Sebastián Sosa. Aunque independientemente de los jugadores, pues parece que la forma de juego aún deja muchas dudas. El Morelia se salvó del empate, pero consigue esa victoria que lo mantiene con vida la Copa y ahora enfocado al próximo partido contra el América.
¿Qué te deja positivo este partido de Copa MX, Herrera?
Precisamente eso, que ya tiene de actividad Andy Pollo, que es el anotador. Jugadores como Gerardo Rodríguez, que me parece que pues él debería de estar en ese sector izquierdo de la defensiva. Pues bueno, más actividad para Fernando Ortiz. Lo que no vimos en León, en la fecha pasada de la Copa, donde incluso había jugadores de la Sub-20, y que señalábamos, hay que darle actividad a los refuerzos, por lo menos en esos partidos. Si el entrenador está reacio o convencido de que esa alineación es la que le va a dar dividendos, la que hemos venido observando en estas 4 jornadas de liga, bueno, da actividad a estos jugadores. Dirá también en algún momento, pues ahí está su Sebastián Vegas, ¿no? Se hizo expulsar, pero son cuestiones que hay que aprovechar la competencia del torneo de Copa para que se muestren estos jugadores.
Fíjate, Herrera, amigos cibernautas, que un pajarito de esos chismosones, me comentó que Sebastián Vegas, ¿sí? Y pues este muchacho Sebastián Sosa, mira, casualmente los dos son Sebastianes, ¿no? No son muy del agrado, por no decir que hay ciertos roces con Marini. ¿Qué te ha parecido la actuación de estos dos elementos con la monarquía en este juego contra los Cañeros?
De Sebastián Vegas, pues ahí está, ¿no? Me parece que imprudente, pero él es así, es muy joven además. Tiene calidad, tiene futuro.
¿Cómo es joven todo se vale o qué? ¿Cómo es joven es joven y todo se le hace fácil o qué?
Bueno, ahí lo demostró. De repente el temperamento lo traiciona. En el caso de Sosa, pues cuando se le exigió, cumplió. Que estaba la duda, bueno, ¿por qué no sale ni siquiera a la banca, no? Pues un portero hace un trabajo diferente a los jugadores de campo. No es exigido físicamente, lo veíamos en la sub-20. ¿Por qué no se veía en el banquillo? Bueno, ya, hoy tuvo actividad.
Y hace una tajada muy importante, ¿eh? Porque estuvieron a punto los Cañeros, sin hacer un buen fútbol, de sacarles el empate.
Exactamente, entonces, en lo que se refiere a estos dos elementos, pues es lo que podemos mencionar. Porque además son los primeros minutos que tienen con el equipo después de pues ya prácticamente un mes de competencia.
Así es. Y también saludamos en este podcast y con mucho gusto al psicólogo del deporte, David Romero Soria.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radioescuchas, amigos que nos sintonizan en tocandoelbalón.com. Sí, mi estimado Eric, fíjate que aparte de todo lo que vemos en estos partidos de Copa y de Liga, que bueno, ya todos estamos exigiendo buenos resultados, déjame decirte que también podemos hablar de las cosas que no se ven. Mucha gente se pregunta, pues, que el caso de Jefferson Cuero, ¿qué es lo que está sucediendo con él? ¿Por qué no lo vemos? Algunos todavía hablan de su pierna izquierda resentida, pero sí se extraña mucho ese poder en la delantera, y pues bueno, es una de las situaciones que tienen con gran incertidumbre a la afición. Yo creo que hemos considerado y hemos visto algunas cosas, ya lo comentaba ahorita el producer, respecto a esto que ahorita puede dejar gratos momentos, muy, muy como flash, pequeños espacios, destellos de Andy Polo. A mí me gusta mucho cómo se está viendo, pero yo creo que es importante ya darle mayor valentía a los partidos de liga. ¿Por qué? Valentía, digo, porque bueno, se ve un tanto amarrado el equipo, habrá que soltarlo más, se está jugando mucho en estos partidos y es importante que se vea valeroso desde el banco el equipo Monarcas, y yo creo que siento que está haciendo falta. Con todo respeto, yo creo que la afición no es lo que esperaba. Ya me atrevo a decir que queda muy poco tiempo para ver un cambio nuevamente en la dirección de Monarcas.
Son simplemente 13 partidos. Y contigo me interesa mucho comentar esto del plan B. Me han estado preguntando muchísimo, ¿cuál es el plan B, Sambo? ¿Cuál es el plan B? Monarcas Morelia ya está buscando un plan B, porque es un hecho que de no obtener un resultado positivo ante el conjunto del América, ese plan B se va a ejecutar. Estamos hablando de que esto podría suceder la próxima semana. El plan B, les voy a decir en qué consiste? Hay un par de opciones muy interesantes. La primera, y que ya fuentes fidedignas me lo han comentado, ya fueron a hablar con el señor Salinas allá en México y demás. La primera es el regreso del jefe de jefes, Tomás Boy Espinosa, y no solo él, sino como auxiliar Carlos Bustos. Ese es un planteamiento, es una estructura, es una idea. Y la segunda, estuvo presente en el Estadio Morelos esta noche Memo Vázquez, también observando el partido. Son los dos planes, o los dos proyectos, o las dos opciones que encajarían en este plan B en caso de no obtener resultado ante las Águilas del América, psicólogo.
Pues fíjate que a mí me suenan interesantes esos planes, en el sentido de que ojalá que pudieran ser, alguien que ya conoce el equipo y que de alguna manera fueran esas doble B grandes, ¿verdad? Boy y Bustos, y que no fuera unas B, chicas, que en este caso podría ser...
Tú te decantas por
sí, mira, te voy a decir, lo que más me atemoriza es una B chica, en el sentido de vete a segunda. Porque como se está jugando, déjame decirte que yo creo que no podemos hacer nada en los próximos 5 partidos que comentábamos fuera del aire. Yo creo que se esperan 5 partidos
bravísimos
de muerte, y que yo creo que se tienen que recuperar puntos sí o sí.
Sí, en definitiva. De hecho, me atrevo a decir que sí se puede hacer cosas y sí se tiene que hacer cosas. Son partidos complicadísimos, sí, en efecto. Enfrentar al América aquí en el Estadio Morelos. Después ir a Chiapas a enfrentar al equipo de Jaguares. Nada fácil. De esos juegos de los de 6 puntos. Partido de vida o muerte, desde luego. Disputándose el tema de la porcentual. Después recibir al Toluca, que no es un flan para nada. Después ir a la cancha de Tigres, que en definitiva es un equipo muy fuerte y que va a despertar el campeón, sin lugar a duda. Y por si esto fuera poco, remachar con Veracruz en otro de los juegos de poder a poder. Me parece que estos 5 juegos pueden ser un parteaguas en este torneo para la monarquía, Robin.
Sí, sí, es cierto. Creo que son base fundamental, ¿no? Sobre todo porque estás enfrentando a equipos que están inmiscuidos en el mismo tema en el cual estás tú, ¿no? Hablando en este tenor del equipo de Monarcas, estamos hablando de Chiapas también, y del equipo de Veracruz, que son los rivales a vencer, ¿no? Hoy en día han cambiado los papeles, estás a 3 puntos de Veracruz y a 5 de Chiapas, pero pues se encuentran todavía en ese renglón, ¿no? Todavía cercano al equipo de Monarcas. Ahora, la cuestión es que se ve complicado el panorama por el nivel futbolístico que ha desempeñado el equipo de Monarcas. Coincido muchísimo en algo que acaba de decir el psicólogo, ¿no? Algo de lo que dijo de Andy Polo. Creo que ver posibilidad ya de que este hombre esté en el 11 titular. Es cierto que no ha estado del todo compenetrado ya en el fútbol mexicano, ¿no? Quizás le hacen falta algunas cosas todavía por mejorar. Es un chavo todavía de 22 años, se está adaptando a un fútbol totalmente distinto del peruano al mexicano. Pero es una realidad que, perdónenme, pero hoy en día tiene muchísimo mejor nivel que un Miguel Sansores, que lo estás utilizando de titular, ¿no? En la liga. Entonces creo que sería brutal para el equipo de Monarcas verlo de titular junto con una persona que ya se entiende que es tu actual campeón de goleo que marcó historia en tu club, ¿no? Que es Raúl Ruiz Díaz. Entonces los pones dentro del campo, recuperas a Jefferson Cuero físicamente y puedes hacer cosas importantes. Ahora, se ha visto muy chato también la parte ofensiva, porque también el señor Marini ha chatado el ataque. Desafortunadamente ha tenido ese temor todavía. Decíamos de Enrique Mesa que tenía mucho miedo de atacar. Lo del señor Pablo Marini está un poquito peor todavía, porque mínimo el equipo de Enrique Mesa recibía goles, pero hacía goles. Ahora estás recibiendo goles, pero te cuesta hacer jugadas de peligro.
Además, Robin, se sigue con el tema de las improvisaciones. En la Copa lo seguimos observando. Jugadores que no juegan la posición natural, a perfil cambiado. Vemos a un Cristian Penilla acomodar lugar por el sector de la izquierda cuando él es un diestro. Vemos a Jorge Zárate perdido por el sector de la derecha cuando es demasiado zurdo para intentar jugar ahí. En fin, situaciones de improvisación o situaciones que intenta no sé qué cosas, tratar de sorprender a los rivales, pero los únicos sorprendidos finalmente son los Monarcas.
Sí, mira, yo ese tipo de cosas termino yo sin comprenderlas realmente. No sé si sean cuestiones tácticas por parte del entrenador o por parte de los mismos jugadores. Porque yo recuerdo mucho, digo, son cosas totalmente muy extremas, ¿no? Hablando en cuanto a ejemplos. Pero un tiempo empezó un tal llamado Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa jugando como extremo derecho. Él a fuerza quería jugar como extremo derecho. Un entrenador dijo, vete al lado izquierdo, vete a jugar a perfil cambiado. Y es donde hoy lo conocemos como un verdadero monstruo. Hoy, Cristian Penilla, desde que estaba jugando en Pachuca, en mismo Ecuador...
Fuiste muy arriba, ¿eh?
Sí, claro, claro. Por eso digo, son extremos de comparaciones. Pero Cristian Penilla, en Pachuca y Ecuador y en Morelia, le encanta jugar a perfil cambiado. Es decir, no creo que sea tanto como por decisión de Marini, porque también lo puso Mesa.
¿Y Zárate?
No, bueno, y lo de Zárate, pues también así viene jugando con Chiapas, señor.
¡Buenísimo!
Claro, pero, por ejemplo, hoy, eso sí es lo que yo no entiendo, Jorge Zárate es un volante nato. ¿No? Es un extremo, si lo queremos llamar también así. Y hoy estuvo jugando atrás del centro delantero, que era Luis Gabriel Rey, ¿no? Porque veíamos a Cristian Penilla a perfil cambiado del sector de la izquierda, Andy Polo en el lado derecho y Jorge Zárate haciendo la labor de Diego Valdés, exactamente como un falso 9 que a veces se le llega a conocer. Pero Jorge Zárate, ¿cuándo ha jugado esa posición? ¿No? En ese sentido, si yo digo las improvisaciones, creo que no es momento de hacerlas hoy, ¿no? Porque te estás jugando más allá de un solo partido, más allá de darle oportunidad a los chavos. Estás jugando la estancia en la primera división.
Así es, Robin. Pero bueno, nos vamos a ir a la única pausa que tendremos en este podcast y regresamos. Pero recuerda, estos podcasts solo los puedes escuchar aquí en www.tocandoelbalón.com.
¡Tocando el balón!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pasteles, ocasión.
Gracias. Para 15 años, bodas.
Y para cuare ocasión.
Ah, cuare, muy bien. La cuare también puede ir a comprar. Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad.
¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
La pastelería Canela.
Los domingos, de 3 a 4:30 de la tarde, tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón a través de Vox 103.3 de FM, con toda la información de Monarcas Morelia, fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos, 3 de la tarde.
TCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. TCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones. Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche, el pionero y el titán.
Tocando el balón.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su podcast número 87. Solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Vamos rápidamente a escuchar al señor Pablo Marini, estratega de la monarquía, hablando después del triunfo ante el Zacatepec, sobre todo del próximo rival, partido fundamental, fundamental para la monarquía, enfrentar al América y acomodar lugar, buscar la victoria. Él es el Gru Marini.
Sin duda que sí, tiene que ser un partido bisagra, porque en principio para nosotros sumar los 3 puntos ante lo que significa América, pero otra derrota en América que tiene que jugar el miércoles con Jaguares, también lo obligaría a ellos a ir a buscar un triunfo a Jaguares, completamente, si no, no estaría acá. Mire, lo que se me cruza por la cabeza hoy es ganarle a América, sinceramente se lo digo. Está la posibilidad en cualquier juego de un resultado negativo, y ante esa situación veremos qué decisión se toma. Yo se los dije acá el primer día que llegué, que estaban muchos de ustedes. Mi intención, bajo ningún concepto, es perjudicar a Monarca. Entonces, hoy por hoy lo único que estamos pensando es revertir el mal juego que hicimos contra Atlas y buscar imperiosamente ganar de local y ganar de la América. Me ayuda, obviamente, que siempre ganar es importante, pero nos ayuda a ver rendimientos de algunos jugadores, porque obviamente vamos a hacer algunos cambios para el sábado. Obviamente nosotros nos estamos preparando para enfrentar al mejor América. Sabemos la calidad que tiene en su plantel, la velocidad que tiene en su juego, en sus jugadores. Entonces nos enfocamos en eso. Lógicamente que sería para nosotros mucho mejor que no estén bien y que no estén en su día más favorable, pero sin lugar a dudas sabemos la calidad que tienen. Gabriel obviamente llegó con muchísimas ganas, realmente es admirable bajo la situación que vivió, el compromiso y la entrega que tiene día a día, pero obviamente estuvo 12 días sin realizar actividad física y con una carga emocional muy dura, muy difícil. Entonces tenemos que esperar que otra vez se acomode en lo físico. Lo del Escano, todavía tiene que llegar el pase, viene de una pretemporada sin realizar trabajos de fútbol, sin tener competencia, entonces también estamos en esa misma situación. El caso de Andy, ya obviamente hoy lo vimos, cada vez está mejor y puede ser una opción para sábado. Realmente siempre lo comenté, o sea, tienen todo su derecho a manifestar lo que ven y que no se consiguieron los puntos necesarios, pero esto recién empieza y nosotros hoy estamos enfocados en América, no en otra cosa.
Señor Herrera, ahí estuvieron las declaraciones de Pablo Marini.
¿Queda alguna duda de que no tiene presión para el sábado? Porque comenta, hay que ganar el América ya, no importa cómo se juegue, si sea con autogol, si sea en un rebote, es ganar, porque eso pues haría menos pesada la carga con todas estas dudas que hay para su continuidad.
Aquí la pregunta que me surge así a bote pronto, señor Herrera, amigos cibernautas, es ¿qué posibilidades tiene el equipo de la Monarquía de vencer realmente al equipo de la América?
Digo, también el América no se encuentra en un buen momento. Si han visto los partidos que ha disputado en este torneo, apenas trata de agarrar el ritmo. Ya son varias conferencias de Ricardo La Volpe justificándose que no es su forma de juego, que no son los futbolistas que encajan en su esquema. Y que bueno, esto va a llevar tiempo. Entonces el América no pasa por un buen momento. Veracruz lo pudo derrotar ahí en el Estadio Azteca. Me parece que Morelia, aplicándose, colocando las piezas en su lugar, puede sacar un resultado positivo, que es el triunfo.
En torno a esa pregunta, Robin, tú tuviste la oportunidad de platicar con algunos aficionados ahí en el Estadio Morelos.
Sí, tuve la oportunidad de platicar con algunos, que unos quisieron, otros no, hay que mencionarlo así, porque muchos como que todavía sentían como que la molestia. De hecho, me llamó curiosamente la atención que uno me dijo, no, yo sigo enojado por lo que pasó contra el Atlas en el Jalisco. Yo dije, ok, ¿no? No me quise meter en más problema, lo dejé ahí, pero sí platicamos con algunas personas preguntándoles acerca de una escala de 1 al 10, ¿cuántas posibilidades le veían al equipo de Monarcas de vencer al equipo del América?
Bueno, pues vamos a escucharlos. Esto es El Balonómetro.
No solamente son 11 jugadores. 11 jugadores. En Tocando el Balón. Tocando el Balón. La calificación y la opinión del desempeño de Monarcas Morelia de parte del jugador número 12 en El Balonómetro.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le ves al equipo de Monarcas de poder vencer este próximo sábado al equipo de las Águilas del América?
Pues yo creo que un 7.
¿Por qué razón?
Pues el funcionamiento del equipo no ha sido el adecuado. en comparación al plantel que se tiene, porque a mi parecer es un plantel vasto. No sé por qué se le sigue dando oportunidad a jugadores como Penilla o como Sansores, que no han demostrado que están para estar en un equipo de primera división. Y está duro el encuentro por lo que hizo América el fin de semana, pero pues espero que saquen la victoria porque es fundamental para evitar el descenso.
¿Su nombre completo es?
Alejandro Martínez Silva.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le ve usted al equipo de Monarcas de poder vencer este próximo sábado al equipo de las Águilas del América?
Yo le veo un 6 de posibilidad.
¿Por qué razón?
Digo, tiene buen cuadro el Morelia, pero el técnico Marini no ha mostrado ningún fundamento que haga creer que este equipo puede en sus manos levantar.
¿Su nombre completo es?
Irán García Martínez.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le ve usted al equipo de la Monarquía para poder vencer este próximo sábado al equipo de las Águilas del América?
Me parece, si hace un buen planteamiento, yo diría que un 8.
¿Por qué razón?
Pues traen un muy buen plantel, me parece que le ha faltado un tanto de fortuna, y la verdad pues creo que los planteamientos hasta mi punto de vista no han sido tan buenos de parte del cuerpo técnico, pero ojalá que ahora sí se decida por no inventar posiciones y que meta a los jugadores en la posición que realmente se desempeñan de mejor manera.
¿Su nombre completo es?
Luis Fernando Calderón Magaña.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le ve usted al equipo de Monarcas para poder vencer al equipo de las Águilas del América este próximo sábado?
Yo creo que de la escala del 1 al 10, un 8.
¿Por qué razón?
Bueno, yo creo que Morelia en los últimos años ha demostrado que es un equipo que tiene lo suficiente como para vencer a un equipo como el América.
¿Su nombre completo es?
Luis Ángel Orozco.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le ve usted para ganar el equipo de Monarcas este siguiente sábado el equipo de las Águilas del América?
Pues yo le veo un 8 de posibilidades.
¿Por qué razón?
Pues creo que el Monarcas hasta ahorita se ha defendido bien, ha demostrado que está jugando bien, mientras que el América, pues la verdad, este torneo como que no anda muy bien. Entonces, aparte de que el Monarcas tiene que defender y mantenerse en la primera división, pues creo que es un buen momento para demostrar que el equipo tiene mucho que dar.
¿Su nombre completo es?
Ricardo Tapia.
El dictamen de la afición sobre la actuación del equipo Monarcas Morelia. Monarcas Morelia. Lo pudiste escuchar en el Balonómetro.
Pues tú que tuviste la oportunidad de platicar con los aficionados, Robin, platícanos. ¿Cuál fue el promedio que se consiguió en torno a calificación, posibilidades de vencer a América?
7.4. Yo los quería subir a 8, pero me dice el psicólogo que es incorrecto que tengo que bajarlos obligatoriamente.
Ni en la Unimich, no da.
Sí, no. Bueno, a veces, dependiendo. Bueno, ya de eso lo platicamos aparte.
7. Exacto. Regular. Hay todavía la ilusión, la esperanza de conseguir un buen resultado, porque normalmente, la historia así lo dice, Monarcas Morelia ante equipos como el América suele crecerse, ¿no?
Yo, ¿sabes cómo me quedé pensando cuando me empezaron a decir todo eso? Hay mucha corazonada, ¿no? Porque creo que todavía hay mucho mucha pasión y querer decir, se le va a ganar al América, ¿no? Se puede ganar al América, porque me llama poderosamente la atención que uno de los aficionados dijo, es que se tiene plantel, y es cierto, se tiene plantel, ¿eh? O sea, digo, en cada una de las posiciones puedes estar viendo que hay un futbolista que realmente puede sustituir a por ejemplo, en el caso de Felipe Rodríguez, hoy nos dimos cuenta que Sebastián Sosa puede dar de cosas importantes, ¿eh? Sacó una tajada a bocajarro importante, que fue la única de Zacatepec, y la sacó posición por posición, por donde le veas, cuando alguien empiece a tambalear, se puede traer algún futbolista que pueda dar el ancho, ¿no? Y eso me gustó que dijo ese aficionado, y es muy cierto. Creo que, como dijo también el señor Herrera, apuntalando en algunas zonas, checando quién te puede aportar más en cada sector, creo que se puede hacer un planteamiento interesante para poder sacar la victoria. Y como dijo el señor Herrera, una victoria importantísima, ¿no? De 3 puntos. Creo que lo único importante que yo rescataría de la victoria son las unidades. Porque, siendo honestos, no sé si sea muy prudente que el señor Pablo Marini se quede en el banquillo. Yo realmente, yo sigo sin entender que sí, ya hay plan B, como tú lo decías. Pero si ya sabíamos cómo estaba todo el tema con el señor Pablo Marini, que las cosas no funcionaban y demás, estamos hablando de que apenas viene la jornada número 5 y estás pensando en destituirlo. Ya se veía venir. ¿Por qué no pensar antes en ese plan B que hoy tienes, que haya sido mejor tu plan A? Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Hoy en día, ojalá, pues se consigan los 3 puntos simplemente por unidades.
Oye, Robin, entonces tú sugieres que, no obstante de que logre una victoria, vaya, con el rosario en la mano, como tú quieras, gustes y mandes, que de todas maneras le den las gracias al señor Marini.
A menos que haya un cambio totalmente radical futbolísticamente, creo que no sería conveniente que se quedara en el banquillo, ¿eh? Yo creo que tendríamos que ver cosas fuera de lo común. Algo, me refiero a que en el sector defensivo, una estabilidad importante en el sector central, por hablar por las laterales y demás. Y también en el eje de ataque, ¿no? Es decir, ya no contar con, perdón, pero ya no contar con un Penilla, no contar con un Sansores, no contar con este tipo de personajes que realmente ni siquiera tienen las ganas de entrar al campo, y cuando entran pues simplemente para dar la carita, ¿no? Ante las fotos, ante la cámara, ante los videos y demás. No, mejor pon a tipos que tienen ganas de tener participación. Hoy lo vimos con Fernando
Ortiz. Llame la camiseta, ¿no?
Hoy lo vimos con Fernando Ortiz en la Copa. Le das unos minutos, el tipo te pone a correrse por toda la cancha. O sea, creo que deberías poner a personas que realmente tengan las ganas de jugar con este equipo.
Que también no es lo idóneo. Para un delantero, andar corriendo por toda la cancha, no te dice, no te habla bien de un delantero.
No, claro, te habla de que no hay un funcionamiento general. Pero mínimo hay un desgaste. Hay un interés por esa persona. Exactamente, hay actitud, ¿no? Luis Gabriel Rey, por ejemplo, hoy corrió el tipo, ¿no? En otras ocasiones lo veías caminando a Luis Gabriel Rey. Hoy salió cansadísimo porque sí corrió los 60 minutos que jugó. Eso es importante, tener actitud ante los partidos.
Psicólogo.
Fíjate, mi estimado Eric, hoy dentro de las ideas que tuvo Marini, las más importantes las podremos decir. Esperan al mejor América de diferentes torneos que se ha tenido. Otra de las cosas que comentó es a Chilier, llegó con ganas pero con poca actividad, ¿sí?
Lamentablemente todo sí. El tema, ¿no? El lamentable deceso de su esposa, situaciones de esta índole, correcto. Cuestiones que están totalmente fuera de la cancha, ¿no?
Es correcto y comprensible, ¿eh?
Sí.
El pase del Escano no ha llegado, ¿sí? No piensa en cambiar a Felipe Rodríguez, también lo veo muy bien. Espera utilizar a Polo de inicio. Esto es importante para la afición.
Que ya no se ahogue, porque de pronto el aire le falta a Andy Polo.
Exacto, es correcto.
Le afecta mucho.
Y bueno, una de las cosas importantes es no piensa en hacerse a un lado aunque pierda el sábado.
Ah, caray, bueno, pues es que ahí no es de que se piense. Ahí lo podrían hacer a un lado, o sea, ser cesado.
Exactamente, señor. Esta idea contrarresta con una encuesta que usted subió en las redes y que quiero comentarla.
Sí,
muy
sí.
Interesante, muy interesante. Usted dijo, si no gana la Fuerza Monarca al Club América el sábado, debe ser cesado Marini. Fíjese, de todos los votos que se tuvieron, 281 votos, el 91% dijo que sí, el 3% dijo que no, y el 6% dijo solo si se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la gente está esperando. Yo no sé qué vayamos a escuchar dependiendo del resultado del próximo sábado, terminando el partido contra el América. ¿Qué vayamos a escuchar? Si aplausos despidiendo al señor Marini y al equipo Monarcas al terminar el encuentro, o abucheos pidiendo la salida de Marini.
Y ojo, porque la Volpe también está en la cuerda floja. Este es otro tema que no hemos platicado aquí, pero la Volpe no vende piñas. La Volpe, con una derrota ante el equipo de la Monarquía, se le encienden los focos rojos e incluso lo pueden cepillar, porque ya se ventiló que el América ya se apalabró con un técnico argentino. Un técnico, por cierto, muy joven, muy, muy joven, de apellido Gallardo, algo así. Y no es el muñeco Gallardo, porque ya nos dimos a la tarea de investigar, pero muy, muy joven. Y ojo con este tema. Señor Herrera, usted que todo lo sabe en torno al fútbol nacional y al fútbol de Sudamérica, platíquenos, ¿qué le duele al América? ¿Cómo se le puede vencer?
Tampoco es una cosa sencilla, tiene una defensa sólida. Pues simplemente podremos decir que es la defensa de la selección de Paraguay. Más bien, de medio campo para adelante no han encontrado un funcionamiento óptimo, a pesar de que también hay jugadores muy talentosos. Creo que va más bien por ese hecho que usted comenta. Desde que la Volpe tomó el equipo no han encontrado una cuestión, y eso que llegaron a la final, con todo y todo, lo que nos habla de una plantilla muy, muy vasta, de calidad, pero vaya, no hay un punto específico que podamos decir le afecte a la América, simplemente no, los hemos visto totalmente acoplados. No es sencillo anotarles, también eso hay que hacer énfasis.
Me parece. Y les han anotado, pero en base a unos golazos, también hay que decirlo.
Entonces, un punto débil o fuerte de la América, pues en este momento no me atrevería a decirlo. Me parece que puede ser más bien, como lo dice el psicólogo del deporte, un tema mental, un tema anímico, para tratar de salir de esta situación y atacar al equipo de la América, que no es fácil, insisto. Tiene buenos defensas y además tiene con qué atacar, simplemente está desbalanceado. No encuentran la idea que propone el técnico y lo reitero, la Volpe, pues cada semana se sale a justificar que, bueno, él no armó el equipo, que fue Nacho Ambriz. Me parece que aquí va a ser, como dicen los sudamericanos, de huevos para ganar este partido, con mucha entrega, con mucho corazón, aprovechando, siendo contundente, porque es un hueso bastante duro de roer. Si vimos a Santos, el planteamiento que hizo, pues Morelia debe de estar preparado para todo y tener una muy buena actitud.
Plantilla y plantilla, analizándola, Robin, ¿cuál consideras más fuerte? ¿La de Monarcas o la del América? ¿Quién tiene mejores individualidades?
El América, fácilmente, ¿eh? Yo creo que, y creo que por mucho, realmente el equipo de las Águilas del América. Estamos hablando de futbolistas que realmente, hombre por hombre, sí es cierto que Monarcas tiene futbolistas seleccionados también, pero por ejemplo, el equipo del América, la defensa paraguaya, seleccionados mexicanos, un joven talismán de la selección paraguaya, que es Cecilio Domínguez. Exactamente, Agustín Marchesín, ¿no? Que es el guardameta suplente del Chiquito Romero. Es un plantel que en serio, de pe a pa, tiene muchísimo talento, ¿no? Y sobre todo individualidades. Yo me quedo pensando que si el equipo del América no le funciona algo dentro del terreno de juego, simplemente voltean a ver a la banca y se encuentra un Mickey Arroyo que siempre les resuelve la chamba en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo que por mucho, realmente el equipo del América le pasa por encima, ¿eh? Así de fácil. En cuanto a individualidades se refiere, ¿no? En ese tenor que tú me dices.
Bueno, pues ya no nos resta más que dar los pronósticos, señores. Concéntrense. Por favor, concéntrense. Sean analíticos, sean fríos, porque de pronto en las redes nos han acusado de que somos muy parciales, de que siempre con Monarcas, y que no damos resultados ni marcadores adversos. Así que me gustaría mucho que, con el análisis que ustedes como profesionales realizan, me digan cuál es su pronóstico. Psicólogo. Monarcas contra el América. Sábado, 7 de la noche, en el Estadio Morelos.
Monarcas 1, América 2.
Híjole, qué doloroso sería un resultado así. Señor Herrera.
Bueno, yo me voy por la máxima de Javier Aguirre hace 16 años. Hay que ganar como sea. Que ya lo hizo contra Tijuana. Me parece que va a ser 1-0 a favor Morelia.
Híjole, con el rosario en la mano. Robin, está interesante el tema.
Yo me voy como algo que dijo el señor Herrera, con la máxima, pero del señor Pablo Marini. O sea, un empate. Realmente no creo que consiga más el señor Pablo Marini, pero creo que puede ser un empate atractivo en cuanto a goles. Yo creo que puede ser un 2-2.
Ah, mira, 2-2. Yo ya lo tuiteé, ¿eh? Yo ya tuiteé mi pronóstico. Bueno, pero se los voy a reiterar.
Antes hablamos un empate, yo creo que...
Algunos, pero también a los dos les salva la cabeza, quizás.
¿Sabe qué? Se dio esa bombaza en el partido de Copa. Yo ya veía gente predispuesta a arengar contra Pablo Marini.
¿No checaste algo? Marini jamás salió de la banca.
Exactamente, no salió. Bueno, ganó, pero... Muy, muy, muy...
¿Miedo dónde, eh? ¿Miedo dónde?
Sí. Entonces, un empate, el pronóstico de Robin, y ya ni decirles del psicólogo, pues imagínense.
¡Mi pronóstico, señor Herrera, amigos cibernautas! Monarcas, 1. El América, 1. Ese es mi pronóstico.
Igual, ¿no? Ahora, un día antes, Veracruz y Jaguares se enfrentan, van a dividir puntos. No me quiero imaginar qué puede pasar. Porque...
¿Qué es lo mejor para Monarcas? ¿Siendo frío, señor Herrera?
Pues que gane Veracruz, para que no se vaya tanto Jaguares. O un empate.
¿Un bonito empate?
Porque si gana Jaguares, ya se fue.
Ay, nanita.
Y ahí queda Veracruz. Entonces reduces las opciones de rivales involucrados.
Fíjense, sobre todo lo preocupante de todo, ya tendremos la oportunidad después de analizarlo. De hecho, vamos a platicarlo en el programa, el próximo, en la emisión dominical. Recordemos que en Vox estamos de 3 a 4 y media de la tarde, 103.3 de FM. La situación es que tanto Veracruz como Jaguares no se han visto nada mal jugando. Y sobre todo tiene una cosa que Monarcas no se le ha observado. Actitud, entrega, coraje, corazón. Rompiéndose la jechu, psicólogo.
Fíjate que tienes mucha razón al respecto. Yo creo que Veracruz, el profe Reynoso, el maeto, yo creo que ha hecho bastante, ha puesto mucho y de su mano en ese equipo Veracruz. Y con respecto a Jaguares, tienes razón, por ahí suenan algunos rumores de que ya se le está inyectando algún dinero de otra parte, no lo podemos saber, son solamente rumores, pero sí debe de tener mucho cuidado Monarcas, debe de tener cuidado al respecto, y eso solo se puede vencer jugando bien en la cancha. Jugando en la cancha y dedicándose a lo que tienen que hacer todos y con mucha actitud, como ustedes lo dijeron, por no decir de otra manera, hay que ponerlos todos en la cancha.
Bueno, pues nos estamos despidiendo. ¡Nos vamos, señor Herrera!
Y los invitamos el domingo, Vox 103.3 FM, de 3 a 4 y media de la tarde.
¡Vámonos, Robin!
No se despeguen las redes sociales. Recordarles, estamos en Facebook y Twitter. Facebook como fanpage y perfil Tocando el Balón, y en Twitter como arroba Tocando el Balón. Un abrazo a todos.
Siempre es un lujo trabajar contigo, psicólogo. ¡Vámonos!
Muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan, un abrazo y que la pasen muy bien.
Así es. Yo soy Eric Rico. ¡Y que gane Monarcas, señores! ¡Que gane Monarcas!